Y qué belleza de versión, ¿eh? Qué impresionante. Caramelo Santo, más de 30 años de trayectoria. Estamos con su creador, su líder, con el queridísimo Goy Ogalde. ¿Cómo te va? Un aplauso para
Buenas tardes. Gracias a todos los presentes.
Poniéndole el pecho este verano, Goy. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Hoy es hermoso día, viste, así, increíble. He estado disfrutando estos días así de frío un poquito. Yo soy medio ruso, así que, viste. Así que poniéndole.
¿Tenés antepasados rusos? O
no, ruso,
sí. De Moishe.
Moishe, y sí, ruso también, porque mi abuelo era ahí de Besarabia, que era una provincia entre Rumania y Ucrania, y mi vieja también. Así que tengo esa parte, y por la parte criolla, mi viejo, mi familia de Mendoza. Bien, Mendoza, argentinos, gauchos, viste, viñateros, viste, toda esa onda. Y mi vieja se cruzó ahí, no sé qué. Por eso soy Goy, porque Goy,
claro,
es no judío, pero con derecho a proceso, que de por sí lo estoy haciendo.
Qué bueno, o sea que la cuestión de la mezcla, que es algo tan característico de Caramelo Santo, ¿no? Esa fusión de ritmos, de mucha, mucha mezcla, ya te viene desde tus antepasados.
Sí, a mí me encanta toda la música esa del este europeo, medio gitana, medio moiche, toda esa.
Bueno, hoy arrancamos Clemen. Con Fossati haciendo un homenaje a Hernán Oliva, violinista del Hop Club francés, que tiene mucho de gitano.
Claro, esa música a mí me encanta. Y la parte de folclore latinoamericano, obviamente me gusta más la cuyana y argentina, norteña también me encanta, pero la verdad que disfruto mucho de la música latinoamericana de todo, sí.
Bueno, estamos con Goy, que es el líder de Caramelo Santo. A mí me parece impresionante, y le voy a decir ya casi con envidia, que después de 30 años siguen manteniendo la efervescencia rockera, esas ganas de salir, de tocar, porque son muchos años, ¿no? Uno siempre pensó, yo cuando era chico pensaba que el rock y aledaños era algo más bien hormonal, ¿no? Viste, como dicen las viejas, ¿no? La juventud es una enfermedad, una vez escuché una frase horrible,
claro,
que se te cura con el paso del tiempo. Y el rock también tiene, y no.
No, digamos, nosotros hicimos una cosa clave, nacimos en Mendoza como banda.
Decías decir, hicimos una cosa clave, un pacto con el diablo.
Sí, es un poco eso, pero también irnos de Mendoza, ese exilio artístico obligado que antes existía en las provincias, viste. Cachito campeón de corriente, viste, eso que te va a buscar el man. Bueno, nos pasó algo parecido. De repente estábamos acá firmando un contrato, grabando un disco, saliendo en MTV. Viste, era tan fácil. No era tan fácil, porque después de eso había que sostener todo eso y había que seguir trabajando. Nos agarró la supercrisis de los 2000, todas esas cosas. Y nada, siempre tratamos de evitar las zonas de confort.
Claro.
Y creo que eso fue la clave para poder seguir, haber sobrevivido un poco más, viste, como banda de rock. El rock tiene esa parte, viste, que hay bandas que entran en crisis y no la saben superar porque les ha gustado la comodidad, y eso es un factor que.
Pero ustedes además son del costado del rock, son más bien ese tipo de artistas que les gusta mucho la gira, la ruta, ¿no? La carretera.
Claro.
Ustedes anduvieron por todo el mundo.
Sí.
Y eso es un hay que tener, uno cree que va de hoteles de 5 estrellas a hoteles de 5 estrellas,
no.
Y sabemos que no es así.
En algún momento te tocaron de pedo, pero a veces pasaba, no sé, ir a un festival a Suiza, viste, y decir, no, al hotel, wow.
Bueno. En cualquier momento me descubren.
Claro, viste. Hubo. Igual siempre pensiones, igual no. Nosotros empezamos a ir mucho a Europa en la época que se había caído el muro de Berlín. Entonces íbamos mucho a ponerle a Alemania del Este y los propios lugares tenían un par de piezas equipadas para que se quedaran los artistas. Y artistas grandes, a veces hemos ido a tocar a ciudades como Chemnitz o Dresden o Leipzig, que son ciudades que eran comunistas, y de repente caíamos y estaba tocando Madness. En el mismo lugar, o sea, con el mismo sonido de nosotros, todo hecho mierda, todo, pues no había nada. A las 8 de la, a las 9 de la noche había que irse porque cortaban la luz.
Claro. ¿Estás hablando de los comienzos de la banda?
No, en el año 99, o sea, ya era la primer gira a Europa, 2000. O sea, habían pasado 10 años de la caída del muro de Berlín y Alemania fue una sorpresa porque para Alemania, viste, che, se cayó el muro de Berlín, pero fue una decisión de los rusos, no de los alemanes. Entonces, de repente estuvieron, ¿qué hacemos, viste? Y de repente, nada, yo era un extranjero que con la banda que estábamos ahí, estábamos viviendo esas situaciones. Pasábamos de lugares que eran prácticamente Dubái, como Múnich o Freiburg, a, no sé, a ciudades como Dresden, que seguían bombardeadas de la Segunda Guerra Mundial y nadie se había tomado el trabajo de levantar. Entonces, viste, medio como que todas esas cosas, después veníamos acá y nos abrazábamos y decíamos, bueno, Argentina la verdad que es un paraíso, ¿no?
Sí, 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 sí. Y sobre todo ese momento en que había como una idea del pensamiento único, ¿no? Viste, que después de la caída del muro era todo capitalismo.
No, bueno, eso fue tremendo. Pero bueno, nosotros políticamente siempre nos fuimos alimentando con el proceso testimonial de donde estábamos. Yo también estuve en México, previo a Caramelo Santo.
En la época del
zapatismo. Sí, en el 91, justo por el exilio económico, nos íbamos todos a Chile a trabajar, porque no podíamos estar acá en Argentina, no había la hiperinflación de Alfonsín. Y yo justo me fui a México y me topé, digo, una palabra bien mendocina. Me choqué con...
¿Con Marcos?
Con toda la movida que estaba sucediendo en
digo, con Marcos metafóricamente.
En México, digo, con... incluso fuimos al sur, tenía unas amigas periodistas con las que yo paraba, tenía una revista indigenista, de divulgación indigenista, íbamos. Y ahí, bueno, me enriquecí con toda esa cuestión latinoamericana. Yo era muy punky, ¿viste? Era muy... Para mí era ser punky y ahí empecé a descubrir la espiritualidad de los pueblos originarios y ahí no me cambió la película. Caramelo Santo viene de eso, ¿no? De esa riqueza que para mí el día de hoy creo que sigue siendo el futuro de la música, de la espiritualidad. Hoy me estabas hablando de Bob Marley. Bob Marley, más allá del referente musical y de Jamaica, todo, lo más importante de Bob Marley es que le aportó espiritualidad al rock.
Totalmente.
Que no se le había dado nadie. Capaz que un poquito en un momento John Lennon, un poquito alguno de los Beatles intentó meter algo, pero el loco le tiró frases, viste,
sí, sí, sí,
y sacaba cosas de la galería y a mí siempre pensé que los pueblos originarios tenían que ser esa parte que salvaran el rock.
¿Qué idea bastante original, sin
que
lugar.
De por sí en México pasó eso.
Sí, ahora, bueno, hablamos con Goy de Caramelo Santo, estamos celebrando con Goy aquí en este programa de radio los 30 años de la banda que van a ser festejadas aquí en Buenos Aires en marzo, podemos decir bien la data, el 15 de marzo en Niceto. Pero me interesa un poco esto, ¿no? De tenernos en México, todo lo espiritual que sugiere México con los chamanes, con lo que fue Castaneda, ¿no?
El
brujo Yaqui, la ayahuasca, el peyote.
Sí, eso es lo externo, ¿eh? Eso es lo externo. Ojo, es lo que nos venden a nosotros los Hollywood. Pero la otra cuestión es la convivencia, la política que ellos tienen, que lo he disfrutado con... O sea, soy muy amigo, he producido bandas de rock mapuche, también tienen la misma situación con la tierra, con la Pachamama. Lo que pasa que, por ejemplo, Roger Waters vino hace 2 años e invitó a tocar una de las bandas que yo había producido. Eran chicos que viven en un loft. Y el chabón los descubrió porque yo les había subido a Spotify el disco que yo les grabé en mi casa. Y los hizo tocar 2 veces en el Estadio de La Plata que abrieran ellos.
Increíble.
O sea, los pibes esos los habían sacado el loft del medio del desierto y no entendían nada. Pero para mí esa es la importancia. Ellos son más chicos que yo, pero yo voy y ahora grabamos los discos allá y vemos esa situación de convivencia sagrada.
¿Cómo,
¿viste?,
se llama la banda?
Puel Mapu.
¿Y de qué provincia son?
Son de Neuquén, pero... y hay algunos chicos de Temuco, hay algunos chicos de Río Negro, y ellos, pienso que los músicos tienen que darle esa importancia. Yo tengo bandas amigas como, por ejemplo, los chicos de Arbolito, que que se nutren de toda esa situación energética bueno. Del folclore. Y ellos me parece que, o sea, Roger Waters, o sea, se paraba en el escenario mientras ellos tocaban. Les hacía ese tipo de aguante, ¿viste? Un tipo interesante.
Sí, sí, sí. Muy cuestionado, ¿no? En estos meses.
Sí, bueno, pero él inventó el rock de protesta, digamos. De algún modo, o sea, yo la primera vez que me rompí un pantalón fue con The Wall, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, vamos a seguir entendiendo la música.
Alguien que fue tan descarnado, por ejemplo, con su disco sobre la Guerra de Malvinas, The Final sí. Cut, con Pink Floyd y Roger Waters. Es verdad que hace mucho tiempo que viene haciendo música testimonial, digamos.
Claro.
Hablabas del comienzo de la banda viniendo a Buenos Aires, pisando tal vez en la industria con el pie derecho.
Sí.
¿Cómo hicieron para sostener? ¿Cuál pensás que fue la clave de ustedes para sostenerse hasta este momento cuando esas cosas a veces, o la mayoría de las veces, no están, ¿no? Esas condiciones que suponemos ideales.
Y fuerza. Sobre todo este tipo de encuentros, ¿no? Empezamos a ir al norte a tocar, a Jujuy, nos cruzábamos con el Perro Santillán, nos invitaba a los festivales, terminábamos en los galpones de... O sea, siempre nutriéndonos de cosas hermosas, conociendo grandes artistas como Rally, como el Bruno Arias, que nada que ver capaz que con nuestra estética rockera, pero sí de cada vez que nos encontramos con esta gente, como él hablaba, sean chamanes o pueden ser en los mapuches los loncos, las langués, y son toda gente muy sabia, ¿viste? Y de repente yo creo que nos nutría mucho y también nos nutría el barrio. Vivíamos en La Boca, era un poquito más... Ahí hay un sobreviviente vecino mío, porque no estoy más en La Boca, pero es duro.
Muy cooperativo, ¿no?
Es duro. ¿Cómo? Y el 2000 nos hizo ir al Puente de Pueyrredón, ponerle a llevar el sonido todos los días. Che, vengan a tocar. No, pará, no vamos a llevar los instrumentos. Nos llevamos el CD y cantábamos arriba y todo bailábamos.
Claro.
Esas fueron las épocas más mágicas de toda esa época y nada, después vino lo de Costecchi y Santillán, empezaron también a ver épocas más tristes y nosotros dentro de todo...
Después vino Cro-Magnon también, ¿no?
Que sí, previo a eso. A nosotros nos dio un golpe de fuerza muy grande en el 99 vino Manu a la Argentina
Manu Chao.
De improviso, así, no a tocar, y fue a la Casa de la Boca. Por medio de un contacto que él tenía, le había llegado un disco y fue una de las cosas que permitió que nosotros fuéramos a Europa. Y él fue a casa y nos produjo, estábamos medio desarmados, habíamos venido de una gira de Estados Unidos, pero medio a la rajuñón y nos habíamos traído una computadora, así, y con él armamos 5 temas y él participó en los temas, todo. Y ese disco fue
bueno,
salvó
claro.
la vida.
Estamos hablando de...
¿Qué me preguntaba?
Sí, sí.
Entonces...
Estamos hablando del cambio de milenio, ¿no?
Es un tipo muy generoso, Manu.
Manu, bueno, que está
sí, debutando
hoy. Entradas sí. Totalmente agotadas, va a seguir, creo que el sábado, vuelve a tocar, y también en Rosario y en Córdoba. Manu Chao tiene mucho que ver con Caramelo Santo. Estamos con Goy, el guitarrista y el cantante de Caramelo Santo. Vamos a escuchar un temita, Goy.
Dale.
Pedilo vos, es un tema del nuevo disco... No sé cuál está puesto. Bueno, a ver, dale, mándalo.
Que sea sorpresa y lo pisamos.
Dale, dale, va. Este es un homenaje a Marciano Cantero.
Sí, sí, el Anita Verde, que falleció el año
buenísimo.
Pasado.
Y Coterraño.
La muralla verde.
escuchábamos, como decíamos, La Muralla Verde por Caramelo Santo.
Vamos a una tanda y continuamos conversando con Goy de Caramelo Santo. La verdad que es un honor, Goy, que estés acá.
Bueno, muy amable.
Somos cangrejos, no somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tumba en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque.
Estamos escuchando a Caramelo Santo con Los Cangrejos.
Suena Caramelo Santo con esa gran batidora rítmica, siempre arriba el ritmo, no siempre al frente.
Exactamente, la gente arriba y el ritmo.
Ahí va. Bueno, va a estar actuando el 15 de marzo en Niceto, Niceto Vega 5510, acá en Palermo, en Buenos Aires. Este próximo 24 de febrero, sábado, van a estar en el Hachal Rock, en el anfiteatro Buenaventura Luna, en San Juan.
San Juan.
Ahí, pegadito a la provincia natal. Y bueno, ahora después de las noticias de las 6:30, quiero que me cuentes cómo fue cambiando la banda según pasan las décadas. Y también vos decías, bueno, en aquel tiempo nosotros éramos de esa manera, ¿cómo son ahora? ¿Qué es ahora Caramelo Santo, no? Que es una banda, creo yo, que sabe cabalgar sus tiempos, ¿no?
Casi que te lo iba a preguntar a vos.
Pero bueno, es esa cosa de que todo lo que pasó, me acuerdo, mira, justamente con la crisis del 2001, el que se vayan todos, hubo una fuerte movida cultural. Me acuerdo, por ejemplo, del folclore piquetero, ¿te acordás?
Sí.
Que había como canciones como La Chacarera del Olvidado, sí, que eran, sonaban en todos lados. Sí, todos lados. Sí. Una música muy fuerte, hubo una resistencia cultural muy fuerte en el 2001.
Bueno, ahí fue cuando más conocimos gente de esta resistencia.
Y me acuerdo, por ejemplo, de los discos que sacaba Rubén Patagonia, aquellos temas Cutralcó, que eran como muy, muy poderosos. Bueno, Manu Chao fue muy importante en toda esa movida, es increíble. Como...
Sí, legalizó un poco esta cuestión del americanismo dentro, sí, desde afuera. Y para mí fue importante. Fue después todas las bandas que seguimos atrás de todo ese movimiento, vivimos unos periodos de viaje y cosas que nos permitieron reconstruirnos y cada vez estaba mejor. Igual todo esto también tuvo que ver con los cambios de, digamos, paradigmáticos que hubo de políticos después del neoliberalismo.
Ahora profundizamos, Goy. Vamos a las noticias y continuamos hablando con Goy de Caramelo Santo.
Silvio Valde, fuerte el aplauso. Y bueno, veces, pero nadie vive solo, nadie queda solo.
Estamos escuchando a Caramelo Santo de su último disco, Vivo en una Isla, tema grabado en la fiesta de la cerveza.
2022, lo último de Caramelo Santo, que va a estar actuando, decíamos, el viernes 15 de marzo en Niceto Club, Niceto Vega 5510, y antes, el sábado 24 de febrero, en el Hachal Rock, en el anfiteatro Buenaventura Luna, en San Juan. Y te preguntaba Goy querido, el cantante de esta banda, Caramelo Santo, bueno, ¿qué se hace con el paso de las décadas, siendo ustedes tan con un ojo clínico, casi periodístico en muchas situaciones, ¿no? Una banda que va testimoniando lo que va ocurriendo en el país.
Y tratamos de que esa energía sacarla en música, en arte, o en una energía artística, y también nos confunde. Yo creo que Argentina tiene un serio problema, que es que los últimos 20 años hemos estado demasiado atentos a la división política, la falta de debate, la falta de comunicación, y se nota en todo. Yo, si lo digo en el rock, es alevoso como se nota, o sea, la falta de encuentro, de cualquier cosa, de apertura.
Sí, sí, sí.
Está fuerte, está complicado.
Qué bueno que lo digas así tan claramente, porque yo creo que sí, que muchas veces estamos buscando en el otro, en los gobernantes, pero también hay algo de nuestros grupos más cercanos, ¿no? Que hay que revisar.
Sí, no, los artistas no los critico, porque la verdad que yo con un compañero me muero, me hundo con él si me tengo que hundir. O sea, no, esto que está pasando, esta especie de teatro que han armado ahora, sí. De todo esto, o sea, yo le digo al flaco este, no te equivoques de meterte con los artistas, ¿viste?
Pero hablábamos fuera de aire,
estás de la cabeza, hermano, o sea, ahí no tenés salida, listo, olvídate. O sea, no me voy a hacer cargo yo, pero bueno, todo eso que ha sucedido son intocables.
Esa canción, de que ya es tan escuchada y tan cantada que ya es redundante, de Enrique Pinti, es una verdad, claro, ¿no? Pasan los gobiernos, quedan los artistas.
No, el artista es un... y todo el formato alrededor de eso es una pequeña industria, porque tampoco es algo como para decir, che, nos hemos fundido por contratar artistas, ¿viste? Eso es una... Yo tengo que defender a los artistas, o sea, yo no me voy a poner en contra de nadie.
Igual, si querés, avanzamos en lo que estás diciendo, pero vos decías algo que está bueno, que decís, bueno, perdimos 20 años discutiendo cosas que quizás no daban.
No da porque nosotros, como te decía, la necesidad de un encuentro más espiritual, más cosas más importantes que decir, todo queda así en el insulto, en la conspiranoia, y esas cosas me parece que a la música no le ofrece nada nuevo, la gente no va a escuchar nada nuevo, la gente está volviendo, vos te vas a relajar ahora en tu casa a escucharte Un Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd, o... porque en ese momento el rock estaba buscando un misticismo de que la gente se sintiera bien. O sea, yo a veces pongo este nuevo rock, que incluso el mío, ¿no? Yo hay discos que no los quiero ni escuchar, porque realmente estuve haciendo canciones con una visión un poco cerrada, ¿viste? Entonces hoy a nosotros nos impulsa a poder unificar un montón de criterios. Hay una falta de debate increíble, y hay tipos valientes y hay otros tipos muy cobardes. Entonces, en toda esta situación no va a haber nada si no llegamos a un solo camino, en todos los sentidos, no solamente en lo artístico, pero creo que fundamentalmente... No hemos avanzado mucho en esto por esta situación, y creo que si no hay un cambio de cultura, cuando hablo de cultura, no es que para mí la cultura es algo que existe, o sea, mientras haya un ser humano,
no es un festival, no, estamos hablando de otra cosa,
es la convivencia, los sueños, el trabajo, la permanencia nomás de la naturaleza en este mundo crea una cultura. y no depende de los artistas. Los artistas solamente a esa cultura moldeamos determinadas cosas como para sobresaltar determinadas cosas hermosas,
sí, sí,
o tal vez desagradables, pero la cultura no la manejamos los artistas, tampoco un gobierno. Entonces esas cosas tenemos que ser conscientes. La Pachamama nos está dando una energía. Estamos de paso sobre esta tierra y nosotros como seres humanos tenemos que estar agradecidos a esta vida y nada, no podemos estar toda la vida peleando, ¿viste? Y relatándonos cosas. Ahora estos tipos quieren cambiar todo lo que se había luchado y otros tipos quieren también retroceder y hay que sentarse y hablar. Yo ayer veía un político de Córdoba diciendo, ni me llamó por teléfono. Entonces, estamos o sea, a esta altura donde hay un WhatsApp, hay
sí,
Twitter.
Sí, sí. Llama
ahí,
vos. Claro.
O sea,
bueno, Goyo Galde acá reflexionando sobre la actualidad, no solamente lo musical, sino algo que va mucho más allá de lo musical.
Retomo algo que te preguntaba Mariana. Llegan de Mendoza, empieza a ir bien la cosa, empiezan a hacerse conocidos,
sí.
Llegan las giras, hasta en un momento salen en un ranking de la revista Rolling Stone, en un disco. Digo, ¿hay alguna charla en algún momento? ¿Hubo alguna situación en la que sintieron que se les estaba yendo de las manos? Cuando empezás a crecer, empezás a ser exitoso.
No, fuimos bien organizados. El problema que tuvimos, generalmente para que haya algunos problemas, tuvimos que la naturaleza nos planteó dos fallecimientos dentro de la banda, uno medio trágico con un pibe que tenía SIDA y otro pibe que tenía... Entonces son cosas que nos empezaron a moldear, nos empezaron a tomar de sorpresa y de repente estábamos lejos, algunos se quisieron volver, otros se quisieron ir, otros se quisieron quedar y nada, fuimos un poco armando esta especie de resiliencia para sobrevivir a todo eso y con los años ahora... uno, bueno, entonces reconoce errores y también uno no... La verdad que no estábamos preparados para una carrera así porque el exilio artístico que te prometen las provincias, yo siempre se lo digo a los subsecretarios de Cultura de las provincias, le digo, ustedes hacen que tu provincia nazcan artistas y después a provincia no les quiere dar de comer, ¿entendés? Y a mí me tocan el timbre todos los días, pibes de Mendoza que quieren armar una carrera acá, ahora los pibes de trap, pibes... Y yo les, obviamente, recibo. Yo antes en la Casa de la Boca estaba la puerta abierta. Todo el día entraba gente y se quedaba gente. Era como un centro cultural, estábamos ahí, éramos bien ocupa así, sí. En una casa, en una casona, y nada, era decir a los pibes, mirá, va a pasar esto, y a nosotros de repente nos pasaban las mismas cosas que estábamos tratando de darle consejo a los demás. Pero lo importante es sobrevivir esto. El éxito, para mí, es seguir que la vida te dé un día más para poder intentarlo. Si vos mañana te podés levantar y te da el tiempo y la salud para volver a tratar de hacer una canción, para tratar de hacer algo con respecto a tu ámbito artístico, para mí eso es el éxito. El éxito es cuando tenés que abandonar, ¿viste esto?
Muy bien, Goy Galde de Caramelo Santo. La verdad que es muy grato escucharte, Goy. Suerte con todo. Están presentando este disco 30 Milenios, que es un disco en vivo. Están celebrando los 30 años de carrera, que es muchísimo, muchísimo. Bueno, por todos lados lo están mostrando. Aquí en Buenos Aires, en San Juan, ahora el 24 de febrero. Así que, bueno, mucha suerte con todo lo que viene. Y la verdad que celebro que hayas tenido esa revelación espiritual, mística, que estés indagando... que estés indagando esos territorios.
Para mí hay que apostarle a eso, ¿viste? Los artistas tenemos que ir a buscar algo... Creo que la gente no se está sintiendo bien con esta lucha permanente, no. Cosas que no nos van a llevar a ningún lado.
Sí, sí, sí. Así que también me gustó que dijeras con tanta honestidad brutal que hay algunos discos, algunos temas que no puedes escucharlos. Algunos temas propios, ¿no?
Sí, nos han cambiado. Yo pedí a Spotify varias canciones que las retiraron.
¿Ah, sí?
Sí, hay varias. Una que que se llama El Reo, que el tipo mata a la mujer y después se arrepiente. Mira vos, claro. Entonces el tipo le está cantando cuando ya la tipa está muerta.
Claro, bueno, ¿qué pasó?
Que eran cosas que pasan.
Bueno, pasó con Café Tacuba, viste. Que
bueno, algo que... parecido. Sí. Después tenía otra canción que no se refería a la prostitución directamente, pero sí era como que el tipo iba a un lugar así medio antro y se encontraba a todos los políticos, pero era dentro de un ámbito que no debería haber existido, ni yo lo tendría que haber
claramente
nombrado.
Que ahora lo escuchás y sentís que está fuera de contexto.
Le pido disculpas. Porque a veces voy a un casamiento y lo ponen en los carnavales.
Pero nosotros hoy nos debatimos aquí, que estamos 3 horas todos los días pasando música, si se pueden pasar ciertos temas que en su momento eran temas que nos gustó, claro. Y ahora te das cuenta son incorrectos. Muchos temas lunfardo, por ejemplo, claro, en Lunfardo, de Mundo Rivero, son femicidios.
Y sí.
Ahora, en su momento eran canciones que reflejaban quizás una realidad pésima, que cambió, por suerte.
Sí.
Entonces, ¿qué hacer, no? Esta cosa de diferenciar o contextualizar. Hay que decir, bueno, esto pasó en una época y es la música de una época.
Bueno. Yo te agradezco un montón, la verdad que la pasé muy bien y me acuerdo, tengo el recuerdo acá de esta radio de haber venido la primera vez con Ton Lupo y que está en un video metido ahí.
Qué grande,
en
Ton
uno
Lupo.
De los videos de Caramelo.
Maestro.
Así que bueno,
te agradezco. ¿Fruta amarga la podemos pasar?
Claro.
Bueno, digo, viste, ya sé.
No, pero Fruta amarga es precisamente una canción con mucha vigencia.
Muchas gracias, Goy, suerte.
Gracias a usted.
Siempre en el